Un saludo a todos los televidentes y a todos los que buscamos esperanza, consuelo y sabiduría en la santa palabra de Dios. Qué bueno es saber, qué bueno es tener certeza. En un mundo donde hay tanta ilusión y fantasía, donde las fábulas se presentan como si fueran realidad y los efectos audiovisuales cinematográficos te hacen maravillarte ante ellas, qué bueno es saber que la palabra de Dios no regresa a Dios vacía. Por lo tanto, todas las promesas que aparecen desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las promesas van a tener su cumplimiento porque la palabra de Dios no regresa a Dios vacía. Él lo que ha prometido lo quiere cumplir y Dios lo cumple con amor. Y es importante que nosotros, en pleno siglo XXI, entendamos la Biblia bajo sus propios términos. Es importante que nosotros nos demos cuenta que las Sagradas Escrituras es como un viaje a un país extraño y exótico. Sin embargo, aunque tú entras a costumbres diferentes, a formas de expresiones diferentes, tienes que ubicarte en lo que la Biblia te quiere enseñar. Y una vez que aprendes lo que la Biblia enseña, tienes la aplicación para el presente. En el tema que por la gracia de Dios me toca a mí cubrir hoy, se va a hablar de el milenio, los 1000 años, lo que acontece en esos 1000 años y lo que acontece después de los 1000 años. El tema es amplio. Así que yo tengo que tocar los detalles más importantes. De este tema solamente se puede escribir un libro. Y nosotros, como cuando leemos la biografía de un personaje en la historia, debemos estudiar del milenio lo más importante. ¿Qué sucede en la tierra? ¿Qué sucede en el cielo en el milenio? ¿Qué sucede para Cristo y para los que siguen a Cristo, y qué sucede para los que rechazan a Jesús como su Salvador y su Dios personal? ¿Están conmigo? Muy bien. Comenzaremos hablando de la segunda medida de forma breve. Pronto, el Oriente Cósmico, Orión, va a abrir sus compuertas, y cuando se abran sus compuertas, nosotros vamos a ver a millones y millones de legiones de ángeles acompañando a Dios y vienen a rescatar su reino. Vienen a buscar en la segunda venida a su pueblo. Vienen a buscar a los que han vencido, como dice Apocalipsis 12:11, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas más de lo que se ama la verdad. Son personas humildes, sencillas, pero que viven por principios bíblicos, que están dispuestas a enfrentar los desafíos simplemente sosteniéndose en un escrito está. A esos el Señor viene a buscar. Viene a buscar a todos los perseguidos por mantenerse firmes en la palabra de Dios, como dice Apocalipsis 12:7. Y esto es importante porque la primera dicotomía, la primera división que vamos a hacer clara es que cuando Cristo viene a este planeta, hay dos grupos religiosos: unos que persiguen, otros que son perseguidos. Los perseguidos, los que se mantienen firmes, reflejando el carácter de Cristo, vienen a ser rescatados por Cristo y por los ángeles. Viene a buscar a aquellos que, cueste lo que cueste, salieron de Roma a Babilonia, como dice Apocalipsis 18, versículo 1 al 4. Así que, al fin y al cabo, nosotros tenemos que estar en el claro que hay un grupo de personas que son pacientes, guardan los mandamientos de Dios mientras tienen la fe profética de Jesús presente, reflejando por la gracia divina en sus corazones, como dice el camino a Cristo, el amor del Señor. A esos Cristo viene a buscar cuando literalmente viene por segunda vez. En un tren, vamos a decir, radiante de seres de luz, viene a buscar a sus hijos a este mundo de tinieblas. Y a estos que Jesús viene a buscar, se los lleva. La segunda venida es post-tribulación, pre-milenio. Una vez que Cristo viene a buscarnos, nos lleva. Y comienzan los 1000 años. Dice Apocalipsis capítulo 20, que en la tierra queda prendido Satanás, el dragón, la serpiente antigua, por 1000 años. Dice el versículo 3 en la última parte, pero después de los 1000 años, va a quedar suelto, desatado por poco tiempo, y entonces va a rodear sus huestes angelicales y humanas para atacar la santa ciudad. Antes de llegar a esa parte, nosotros nos vamos a concentrar en la parte buena, en la parte positiva, en las buenas nuevas del Evangelio. Porque el Evangelio no es sobre el diablo. Dios no le hace mucha promoción al diablo. El diablo es una criatura que tiene su principio y va a tener su final. Dios se concentra en Cristo Jesús, que es Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad. Cuando Cristo venga a rescatarnos y a llevarnos 1000 años con Él al cielo, va a haber una escuela. Va a haber una educación para que nosotros podamos ser vistos como fuimos vistos. Primera de Corintios capítulo 15. Va a haber enseñanza para que nosotros podamos madurar y crecer en las cosas del alma, del espíritu. Y es necesario que maduremos espiritualmente aquí en la tierra para que podamos amar como Dios espera que amemos en su reino de amor en los cielos. Y lo primerito que el Señor va a hacer cuando nos lleve y nos vuelva a enseñar a guardar el sábado en armonía es lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. El apóstol nos aclara diciendo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que lo primero que el Señor va a hacer, que es importante para efectos de este tema, de lo que sucede durante los 1000 años, es que nos va a dar la corona de justicia a cada uno de nosotros. Una corona particular a cada uno, singularizada. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en este momento sublime. ¿Te imaginas cuando Cristo te ponga la corona? ¿Te imaginas cuando Cristo en toda su gloria se sonría contigo y personalmente te ponga la corona de su victoria, que también es nuestra victoria? ¿Te imaginas cuando el corazón que sostiene el universo te abrace y te felicite porque te puso la corona de justicia? Eso es un momento singular. Si usted ha pensado que fue importante graduarse en primaria o en secundaria o en universidad, ahí es que le digo yo que la graduación es importante. Cuando Cristo te ponga la corona, ¿qué sentirás en ese momento? Obviamente, una felicidad indescriptible. Será un momento atípico. No tendrás palabras. Es importante que Cristo te ponga esta corona, porque Él tiene un propósito con esta corona. El Señor no solamente te va a poner su corona de justicia, sino que va a permitir que te sientes con Él en el trono, así como Él se ha sentado en el trono. Y esto hay que estudiarlo con mucha precaución. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 21, lo explica el Señor de esta manera: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Nosotros sabemos, si le damos para atrás a la historia bíblica, que el enemigo de las almas quería poner su trono al lado del de Dios, pero no prevaleció su intención. Porque el que se ensalza será humillado, pero el que como Cristo demuestra un amor abnegado y se humilla ante la voluntad de Dios, y no se hace mi voluntad, sino tu voluntad, Padre, en mí, entonces, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, cuando ya no vivo yo, sino que el amor de Cristo vive en mí, a ese Cristo le da la corona y lo sienta en su trono en el cielo. Por eso es que nosotros somos real sacerdocio. Nuestra condición al principio de la creación era buena, buenísima. El paraíso es el paraíso. Pero lo que va a acontecer por causa del conflicto y de la gracia del Señor es que una de las tres personas de la Deidad tomó nuestra naturaleza y se unió a nuestra condición humana de tal manera que nos va a hacer copartícipe por 1000 años de sentarnos en su trono y tener coronas y reinar con Él. Precisamente para, dirigidos por Él y los acontecimientos que se nos enseñen, participar en el juicio. Ya lo dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Pablo nos aclara que vamos a juzgar a los ángeles también. Y yo me imagino que los ángeles que vamos a juzgar, presumo que serán los ángeles caídos, porque los otros están en plena armonía con la voluntad del Padre. Es más, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, en una pequeña declaración fabulosa, dice la Santa Palabra: y reinarán con Cristo 1000 años. Así que yo te aconsejo que en esta época donde tu carácter va a ser probado, para que seas humilde como Jesús, para que seas siervo de siervos, tú aceptes las pruebas dependiendo de la gracia del Señor. Es un honor ser copartícipes de la experiencia de Cristo como iglesia. Porque en el cielo se te va a dar una gloria tan y tan grande que por 1000 años Dios va a compartir sus coronas de victoria y su trono contigo y conmigo. ¿Qué les parece? No solamente tenemos una relación particular con el Señor, porque somos parte de su naturaleza, sino que también tenemos esta hermosa experiencia singular en toda la creación. También, al final de los 1000 años, va a pasar algo sumamente interesante. La Santa Ciudad desciende a este planeta. Como una corona sobre una cabeza, viene el tercer cielo, Har Moed, el monte del testimonio, donde se toman las decisiones más importantes de todo el vasto universo del Creador, a convivir permanentemente con nosotros en este planeta. Cuando el tabernáculo de Dios estaba puesto en el desierto, todas las tribus rodeaban de forma organizada el tabernáculo. Cuando la fe traslada el monte de Dios a este planeta, tal y como lo prometió la palabra, el universo se va a acomodar a que este planeta sea el centro de toda la creación, porque en él se libró la batalla y Cristo obtuvo la victoria. Este es el punto que se establece para demostrar que la humildad tiene su recompensa y que donde se pasa trabajo buscando servir al Señor, Dios da victoria y da recompensa. A mí me gusta pensar en la Santa Ciudad cuando va a descender. Es uno de mis temas preferidos. Y no solamente me gusta imaginármelo, sino que me ayuda, como el ladrón en la cruz. Escuche bien ahora. El ladrón en la cruz reconoce que Jesús es Dios y que es Salvador. Cuando todo el mundo se estaba burlando de él, cuando él estaba hecho pedazos, cuando estaba sangrando, cuando estaba desnudo, cuando había sido totalmente humillado, él lo reconoce porque vio que Jesús permanecía firme. Y Jesús permanecía firme en la cruz porque él empezó diciendo lo que anuncia el Salmo 22, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús tenía en su mente profética, en su visión profética, perfectamente señalado el tiempo que estaba viviendo. Y como por ejemplo, cuando en Salmo 22, versículo 7, dice que van a blasfemarlo y a mover sus cabezas, y Jesús en Mateo, capítulo 27, ve que los blasfeman y mueven sus cabezas, Cristo se reafirma. Como tú y yo tenemos que reafirmarnos. Tú tienes que decidir hoy, mi hermano y mi hermana que me escuchas, de qué lado de la profecía tú vas a estar. Cristo decidió estar del lado de la profecía que favorece la voluntad de Dios. Y tú tienes que decidir de qué lado de la profecía vas a estar. Primero dije que hay dos grupos. El primer grupo es el perseguidor. El segundo grupo es el perseguido. Yo te aconsejo que seas paciente, que guardes los mandamientos de Dios y permanezcas en la fe profética de Jesús. Lo segundo, cuando desciende la Santa Ciudad, cuando esa corona de gloria majestuosa para el universo desciende a este planeta, dice la Santa Palabra que los santos heredarán la tierra y verán la destrucción de los impíos. Salmo 37, 34. Los santos están dentro de la santa ciudad. Y es interesante que mientras que ellos están dentro de la santa ciudad, fuera está el enemigo con sus ejércitos. Dice la santa palabra de Dios, y vamos a fundarnos en un escrito, está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que está en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla. Interesante. La gran batalla no es en la segunda venida, la gran batalla, dice el texto, es al final del milenio, en la tercera venida, cuando descienda la gran ciudad. Y cuando descienda la gran ciudad, las huestes del mal, engañadas por Satanás, tratarán de ir en contra del pueblo de Dios y de la santa ciudad. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué? El libro de Apocalipsis nos narra en Apocalipsis 21 que dentro de la santa ciudad está el árbol de la vida. En Génesis capítulo 3, cuando todavía el árbol de la vida estaba en este planeta, Dios tuvo que prohibir que el hombre pecador comiera de él para que no se perpetuara el pecado. Y así mismo lo dice la Santa Palabra, para que no tenga el hombre en pecado vida eterna. Dios puso un ángel con una espada de fuego para obstruir el paso, para que no se perpetúe el pecado. Cuando usted estudia Malaquías capítulo 4, cuando usted estudia Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21, se maravilla, porque de nuevo sucede prácticamente lo mismo. Ahora el enemigo de las almas no solamente tiene una tercera parte de los ángeles, como dice Apocalipsis capítulo 12, sino que ha conquistado por medio de Hollywood Babilonia, por medio de transmitir su versión del conflicto, por medio de fábulas y de leyendas culturales e históricas que se oponen a lo que revela la santa palabra de Dios, ha cautivado con mentiras y con pecado a tantas personas que dice la santa palabra aquí en Apocalipsis capítulo 22 que su ejército es inmenso como la arena de la mar. Ahora él piensa que porque tiene una tercera parte de los ángeles y este ejército inmenso puede atacar y vencer. Puede retener el fruto de la vida y por sus propios méritos y justicia propia perpetuarse. Pero también dice la Santa Palabra que desciende fuego del cielo y los consume a todos. Nuevamente el fuego consume y no permite que Satanás cumpla sus propósitos. Aunque son como la arena de la mar, Apocalipsis 28, y tiene una tercera parte de los ángeles a favor suyo, Apocalipsis 12, 4, no prevalece, porque Cristo venció en la batalla en los cielos, venció en la cruz del Calvario, y al final del milenio vencerá otra vez. ¿De qué lado de la profecía piensas estar tú? Yo te aconsejo que seas prudente. La palabra es clara. En esta porción de la enseñanza bíblica que nosotros llamamos la doctrina, Dios quiere ser meridianamente claro. Aunque se encuentra esta porción dentro de la literatura apocalíptica, que hay mucha filosofía que la quiere interpretar simbólicamente, que le quiere quitar su categoría literal, Dios es claro. Descenderá literalmente una santa ciudad. Como literalmente vamos a celebrar las bodas del Cordero, como literalmente vamos a celebrar la Santa Cena cuando venga el Señor. Eso no es que vas a subir y todo esto es platónico, idealista, abstracto, y tú te sientas en una mesa y como que, ay, pero yo creía que se podía agarrar. No, 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 señores. Cristo hace realidad todas las promesas. Dice el Evangelio que en Él todas las promesas son ciertas. Porque donde está la segunda persona de la Deidad, Cristo Jesús, todas las promesas de Dios son literales y ciertas. Esa es la certeza que nos da la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar desde el principio. Qué bueno es saber. Qué bueno es tener certeza. Qué bueno es que aunque venga la hora de la prueba, aunque seamos el hazmerreír del mundo porque creemos en los mandamientos de Dios y mantenemos la fe de Jesús y somos pacientes, no importa lo que nos cueste, qué bueno es permanecer en la verdad. A mí me gusta tener certeza. Si algo es verdadero, es la santa palabra de Dios. Cuando acabe el milenio, no solamente van a ser consumidos los pecadores, sino que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué les parece eso? Yo quiero ser preciso en lo que voy a hablar ahora. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, nos dice y nos asegura la santa palabra de Dios que descenderá fuego del cielo y va a devorar todo. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice la santa palabra: entonces todos los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas para hacer cielos nuevos y tierra nueva. Sin embargo, los que estamos dentro de la santa ciudad vamos a ver este nuevo comienzo. Vamos a ver este Génesis. El primero no lo perdimos. Lo tenemos que creer porque lo dice la palabra de Dios. Moisés, inspirado, nos narra cómo fue esa primera semana literal. Pero ahora se nos anuncia que cuando estemos en la santa ciudad, vamos a ver cómo se consumen los malos, cómo se consume el enemigo de las almas, cómo se consume el pecado, cómo se consume lo que antes había, porque la tierra estaba maldita desde Adán, para hacerlo todo nuevo. ¿Qué les parece? A mí me encanta esta porción de la Escritura. De hecho, me gusta darme cuenta que voy a tener la oportunidad de ver a mi Dios creador creando un cielo nuevo y una tierra nueva para morar con nosotros. Dice la santa palabra, y les voy a pedir que me acompañen, en Apocalipsis capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermosa para su esposo. Y oí una gran voz que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué les parece? Esa es la promesa. La promesa es que Dios, siendo todopoderoso, siendo el verdadero amor del universo, Él está convencido que nos puede hacer realmente felices por la eternidad. Tan felices que nos vamos a olvidar de lo que hemos sufrido. Yo no sé si tú has tenido algún momento especial así ya en tu vida. Yo me acuerdo del idealismo infantil de la Navidad. Yo me acuerdo ese momento feliz cuando yo buscaba en la Navidad los regalos, y a la verdad que era dichoso. Para mí aquello era una maravilla, y además hacían el desayuno que a mí me gustaba. Me complacían en todo. Y se me olvidaba los malos ratos que había pasado antes, los problemas que había tenido. Ay, tantas asignaciones que daban. Esa escuela, ese abuso de poner un niño chiquitito a ser obediente a un reloj, un niño que no sabe ni lo que es la hora. Ah, pero en las Navidades todo era felicidad. ¿Sabes? Eso es una metáfora pagana. Cristo sabe lo que es felicidad. Y Él nos quiere deslumbrar. Siempre Dios nos sorprende. Así como el árbol de la vida da un fruto nuevo cada mes, así es nuestra relación con el Señor. Una aventura. Siempre Dios te sorprende. Siempre Dios hace algo que tú no esperabas. Siempre tu vida toma un giro diferente. No cuando tú lo pides, porque como padre amoroso, Él no quiere que tú lo obligues a Él. No. Él lo hace por amor. Y cuando menos tú te esperas, el Señor te da uno de sus regalos. Te bendice con otra gracia. Cristo vino a sacarnos del fracaso para traernos bendición. Y lo que Él tiene planeado para nosotros, que hemos sido copartícipes de la humillación, del rechazo, de la traición, de la bajeza que produce el pecado en el carácter, de cómo los demás y su pecado nos afectan a nosotros, y cómo lamentablemente nosotros también con nuestro pecado afectamos a los demás, porque aún siendo líderes en nuestros hogares, líderes en nuestra comunidad, tenemos pies de barro. ¿Cómo Dios sigue bendiciéndonos? Porque Él vino a traer gran bendición a nuestras vidas. Al final del milenio se elimina el mal, se elimina la amenaza, se elimina el pecado de una vez y por todas. Y Dios nos trae armonía, convivencia, felicidad. ¿Saben qué enseñanza para el universo? Que la raza perdida, la raza débil, la raza miope, la raza pequeña, arrebatada por el pecado, fue rescatada. Siempre y cuando tú y yo seamos pecadores arrepentidos que reflejamos amor y humildad. Y entonces, estos que dejaron que se reflejara el verdadero carácter de Cristo dentro de ellos, son los que Él pone en su trono con coronas de victoria, trayendo el cielo a este, nuestro planeta, para que sea el centro del universo por la eternidad. Yo quiero decirte algo. La escolta de honor de Dios son sus ángeles. Y también ellos van a convivir con nosotros en este planeta. Yo no sé si tú conoces tu ángel guardián, pero en aquel día lo conocerás. El privilegio que tenemos, hermanos que me escuchas, la bendición que se nos promete es tan grande que apenas la podemos imaginar. Esas son las maravillas que nos esperan al final del milenio. Así que la enseñanza del milenio y de lo que sucede al final del milenio es una enseñanza positiva. Es una enseñanza gratificadora. Es una muestra más de que realmente podemos confiar en el amor de Dios, porque el amor de Dios nos promete hacernos perfectamente felices por la eternidad y ponernos por ejemplo al resto del universo, al resto de la creación, porque se ha demostrado cuán grande es el poder de Dios, no solamente cuando crea, sino también cuando Él, por medio de su Espíritu, recrea a su imagen para hacer su voluntad. Si nosotros seguimos a Dios por amor, tenemos la oportunidad de tener la aventura más hermosa que exista en el universo por el resto de la eternidad. ¿Ustedes se imaginan que así como nosotros ahora venimos a iglesias y vamos a hogares y predicamos la palabra y damos testimonio, cuando el Señor nos mande a nuevos mundos, a nuevas constelaciones, a nuevas galaxias, a nuevos universos, a dar este testimonio, sabiendo que Dios mora con nosotros en nuestro planeta y que lo que hablamos es la verdad? Dios es amor y Dios no deja un soldado caído. Él rescata a su pueblo siempre y cuando tú reconozcas y le sigas por amor. Acompáñeme nuevamente con sus Biblias, Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La ciudad es de oro, sus muros son de oro, pero es un oro cristalino. Es un oro majestuoso. Es un oro que te va a permitir a ti, cuando estés dentro de la ciudad, ver lo que va a acontecer fuera de la ciudad. Y a la misma vez estás protegido, como Sadrat, Abednego y Mesac. Lo que consume el pecado, el fuego, es afuera. Tú adentro estás en la gloria de Dios. Lo puedes ver todo y estás protegido. ¿Y qué vas a ver con tus ojos, además del Génesis y de la destrucción del pecado? Vamos a buscarlo ahora en el Antiguo Testamento. Yo les dije que esto es un tema que se amplía y se amplía, pero para efectos de este sermón vamos a mantenerlo escueto. Dice Malaquías, capítulo 4. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos eternos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, o sea, nosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y cuando salgas de la santa ciudad, pisotearás a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actué, dice Jehová de los ejércitos eternos. Nuevamente te repito, el que se ensalza como Satanás, que quería poner su trono, como dice Isaías 14, Ezequiel 28, al lado de Dios, será humillado, será pisoteado. Pero el que como Cristo, siendo lo que era, Dios soberano, enterrándose como raíz de tierra seca por 33 años y medio en este planeta, soportando todo tipo de humillación, hasta la desnudez de Adán, cuando desnudo tuvo que ir a la cruz del Calvario. El que se humille será ensalzado, porque Dios no tiene dos medidas. Dios solamente tiene una medida y se llama Jesús. Así que, hermano, que me escuchas, pide al Señor tener claridad de mente, tener un conocimiento y una conciencia profunda de su santa palabra. Porque el milenio es bendición y lo que viene después del milenio escapa a nuestra imaginación. Ahora nosotros somos víctimas de fuerzas y poderes que están en los aires, portentos que nos atraviesan la vida, que nos obstaculizan el avanzar. Pero algún día, llenos de gloria y de majestad inmerecida por la gracia de Dios, vamos a salir por una de las 12 puertas de la santa ciudad y vamos a contemplar cómo todo ese poder maligno es ceniza que podemos pisar. Se acabó el peligro, se acabó el pecado, se acabó el orgullo, se acabó la avaricia. Dios está en control por la eternidad. Amén. Quizás ahora tú te sientes que no estás en control. Suceden cosas que realmente te demuestran que no estás en control. Se fue aquella persona que tú no querías que se fuera. Perdiste algo que para ti era valioso. No te preocupes. No hay nada material que valga la pena comparado con lo que te va a dar el Señor. No te preocupes. A pesar de que ahora tú te sientes que pierdes, por encima de tu pérdida hay un orden mayor y Dios está en control. Y Él es justo. Además de ser amor. Por lo tanto, el Señor, si ve que realmente ya tienes la unción para usar eso maduramente, como corresponde para que sea bendición en tu vida y en las de otros, el Señor te lo va a dar. Porque Dios no tiene dos medidas. Él te mira a través de Jesús. Él te mira a través de todas sus promesas. Y si tú estás en Cristo, Dios en tu vida es pura bendición. Así que deja de repartir la culpa. Madura. Reconoce. La Santa Palabra nos dice que lo que Dios tiene planeado para nosotros es bueno, porque Dios es bueno. Nosotros tenemos una pretensión de ser buenos, pero Dios es el único que es bueno. Y Él es tan bueno que Él cataloga y determina qué es lo bueno. Y Él ha prometido hacer bien en tu vida y darle lo bueno a tu corazón. Simplemente el que vivamos en la santa ciudad, simplemente el que tengamos las coronas y nos sentemos en los tronos, es una enseñanza más de lo bueno que es Dios. Así que vamos a leer la promesa y vamos a disfrutarla. Acompáñenme nuevamente al libro de Apocalipsis. Me llevó en espíritu un monte grande y alto, Apocalipsis 21, versículo 10, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios y su fulgor, y era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. En las puertas 12 ángeles con nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Tras las puertas al oriente, 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al occidente. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esa, mi hermano, mi hermana que me escuchas, será nuestra morada por la eternidad. Tú has soñado con una casa. Dios te va a dar una más hermosa de lo que tu imaginación jamás ha soñado. Simplemente confía y espera en Él. Actúa poniendo a Dios por delante. Amigos que nos escuchan, que están en diferentes lugares, en diferentes partes del planeta, para todos nosotros es la promesa. Simplemente ten fe y mantente firme, porque cada día está más cerca, cada hora está más cerca, cada minuto se acerca más la venida del Señor.